El Instituto Mexicano de la Radio presenta
Fantasías en Carrusel.
Un programa literario con René Avilés Favila.
Buenas noches. Gracias por sintonizar Fantasías en Carrusel, un programa en donde los protagonistas son la literatura y los hombres y mujeres que ejercen sus oficios. Continuando con estos diálogos que hemos venido teniendo con diversos escritores mexicanos, hoy invitamos a un autor de ya largos y tendidos quehaceres en la novela y el cuento. Se trata de Eugenio Aguirre. Nacido en 1944, ha desarrollado una extensa obra en la que destacan títulos como Jesucristo Pérez, Gonzalo Guerrero, El Testamento del Diablo, Pájaros de Fuego, Cuentos de Tierra y Asfalto y Los Niños de Colores. Eugenio Aguirre enfrenta sus preocupaciones sociales, eróticas, políticas, históricas, a través de una multiplicidad de géneros, del realismo fantástico a la novela policíaca, del thriller perverso al género negrísimo, de la sensualidad explícita a la reflexión fantástica. Eugenio Aguirre es un escritor que no descansa en su empeño por desnudar al mundo.
Pues amigos, está con nosotros Eugenio Aguirre, como ustedes han escuchado, que es un escritor realmente muy rico, muy variado, muy diverso. Realmente tiene una gran cantidad de novelas y de cuentos, de trabajo periodístico. También tiene un gran trabajo como promotor de cultura, de literatura en particular. Y bueno, pues son muchas sus actividades, siempre o todas ellas en favor de la literatura. Es funcionario en SOGEM, escribe literatura policíaca, erótica, en fin. Eugenio, buenas noches y quisiera preguntarte algo para empezar. Sin duda, por lo menos a mí me lo parece, Gonzalo Guerrero es una novela extraordinaria. Gustos son, y en gusto se rompen géneros. A mí me gusta más de toda tu gran bibliografía. A mi modo de ver las cosas, González Guerrero, si no abre, porque es un género socorrido en toda la literatura universal, el usar un tema histórico, un hecho que se dio, si no abre por lo menos esta posibilidad en México, sí por lo menos es previa a una serie de grandes novelas que han estado apareciendo en México, entre ellas, por ejemplo, la de Fernando del Paso, Noticias del Imperio. Sire, ¿cómo fue que trabajaste esta novela? ¿Cómo llegaste a ella?
Bueno, son varias preocupaciones que inciden en la escritura de Gonzalo Guerrero. Como tú bien apuntas, René, es un género que se ha cultivado profusamente todo el mundo, y en México se cultivó felizmente en el siglo XIX, grandes autores como Manuel Paino, Altamirano, Riva Palacio cultivaron la novela histórica dentro de cauces muy estrictos y con una serie de paradigmas muy rígidos. Sin embargo, si quitamos del panorama literario, si la segregamos a la novela de la Revolución Mexicana, que evidentemente es una novela histórica, pero que yo clasificaría más bien como novela testimonial, porque los narradores que se ocupan de la novela de la Revolución fueron en su mayoría protagonistas activos de la propia gesta revolucionaria, y para mi gusto lo que dan más bien es un testimonio, como el caso del grandísimo Martín Luis Guzmán. Después se dejó de escribir novela histórica en México por varios lustros, situación que a mí me inquietó y que me preocupó y que me estimuló a escribir Gonzalo Guerrero como con una actitud renovadora, con una función para volver a despertar el interés en los escritores mexicanos sobre los temas históricos del pretérito remoto. Y sí, efectivamente, Gonzalo Guerrero surge en el año de 1980, la publica en su primera edición la Universidad Nacional Autónoma de México, Y años después, poco a poco, paulatinamente, fueron surgiendo una serie de novelas históricas interesantes, como es el caso de Ascensión Tun, de Silvia Molina, como es el caso de la obra dramática de Vicente Leñero, El Martirio de Morelos, después Terra Nostra, de Carlos Fuentes, Noticias del Imperio, de Fernando del Paso. Y ya después ha habido toda una cauda de escritores que se han abocado a temas históricos, como es Herminio Martínez, por ejemplo, con la novela El Diario Maldito de Nuño Guzmán. Más recientemente, Carlos Montemayor con Guerra en el Paraíso, y Hernán Lara Zavala con la novela Charras. E inclusive también David Martín del Campo ha incursionado en la novela histórica. O sea que en ciertas,
Nacho Solares también
con Madero el Otro y Noche de Ángeles. Entonces, pecando de inmodestia, me atrevería a decir que Gonzalo Guerrero vuelve a abrir las posibilidades de crear novela histórica en México en la segunda mitad del siglo. Entonces, creo que ahí radica su importancia. Por otro lado, también me preocupó el fenómeno del mestizaje como fundamento para, cimentarse y cuando menos comprender nuestra identidad nacional. Hay movimientos pro-indigenistas, movimientos pro-hispanistas que se manifestaron con bastante acritud ahora que se celebró el llamado Encuentro de Dos Mundos. Afloraron una serie de posturas ideológicas muy heterogéneas, algunas controvertidas, francamente. Y eso me hizo pensar también, cuando empecé a escribir Gonzalo Guerrero, que sería bueno aportar un punto de vista de autor desde mi propia escritura sobre el mestizaje y la composición de nuestra cultura contemporánea mexicana. También me interesó reforzar el conocimiento del mundo maya, porque si tú adviertes, en la educación en México se contempla con bastante profundidad el quehacer de las culturas náhuatl, específicamente de los aztecas. Eso se conoce muy bien, casi todos los niños mexicanos conocemos más o menos bien el desenvolvimiento de la cultura azteca, pero ignoramos con bastante profundidad el conocimiento de la cultura maya. Poco sabemos de los mayas. Y Gonzalo Guerrero me dio el pretexto pues para traer también hacia el lector el conocimiento del mundo maya de la época en que se hace la conquista, esto es el siglo XVI, y para dar a conocer que se trataba de una civilización en pleno esplendor y con una organización sorprendente y una civilización avanzadísima, ¿no? Y afortunadamente pues ha sido motivo de estudio de muchos investigadores, tanto nacionales como del extranjero.
Y traducida, ¿no?
Y traducida al francés y parcialmente al inglés. Y bueno, ya este libro ha dado hijos también, porque después de mi Gonzalo Guerrero se han producido otras novelas con el mismo título.
Sí, eso he visto.
Como una de Salomón González Garrido, otra de un español, de un francés que se llama Francis Pisani. La novela se llama Huracán, pero también trata sobre Gonzalo Guerrero. Y hay otro escritor español que también produjo Gonzalo Guerrero. En fin, la novela ha tenido sus propios vástagos en línea directa, ¿no?
Espero que por lo menos te hayan pagado regalías, ¿no?
Desgraciadamente no.
Eugenio, pero a mí de veras me llama mucho la atención tu versatilidad, porque tocas... Yo de pronto no se me ocurre otro caso en la literatura mexicana. Me da la impresión de que, casi siguiendo la famosa sentencia de Borges de que todos los escritores escriben solamente un libro, si casi todos estamos condenados en México, en América Latina, a hacer un solo libro. No, tú has hecho muchos, o por lo menos tres o cuatro, ¿no? Es decir, me refiero a ciertas temáticas. De pronto pasas a la literatura negra. Si realmente hay una literatura negra en México, ¿o por qué te entras tú a este...?
Bueno, la novela negra en México es de muy reciente aparición. En realidad somos muy pocos escritores, no pasamos de una decena los que cultivamos el género policiaco en su vertiente negra. Había algunos antecedentes en la novela Enigma, o en la novela de Cuarto Cerrado, en la novela clásica, al estilo de Agatha Christie, siguiendo los paradigmas que estableció Edgar Allan Poe en Los crímenes de la calle Morgue. En ese sentido sí se cultivaba novela policíaca en México por María Elvira Bermúdez, por Rosa Margot Ochoa. En fin, había dos o tres escritores de ese tipo de novela policíaca. Sin embargo, yo pertenezco y me inscribo a la escuela de Raymond Chandler y de Dashiell Hammett, que es ya la novela policíaca negra, que cuestiona más que nada el porqué del hecho ilícito, el porqué del acto criminal, no tanto quién y cómo se cometió, sino por qué se comete. ¿Por qué nos acogemos a esta vertiente? Porque esta vertiente, René, nos permite utilizar un género, un subgénero literario, un subgénero novelístico, para denunciar y criticar las taras del sistema de poder dominante que nos regula nuestra existencia, ¿no? Entonces sí, es un grupo de escritores que nos preocupa utilizar un género literario, un género novelístico para hacer estas denuncias. Y ahí están, pues como tú sabes, Paco Ignacio Taibo II, Ramírez Heredia, Domínguez Aragonés, Malú Guacuja, Luis Méndez Asensio, Rolo Díez, en fin. Pero no somos muchos, y algunos son de origen argentino y otros de origen español, los que estamos cultivando esta novela. Pero creo que estamos en ese sentido, aunque somos pocos, a la par de los demás países de hispanohablantes, cuando menos con España estamos a la par, y ya hay algunos personalidades en la literatura latinoamericana que destacan con gran luminosidad, hay escritores como Juan Madrid, como Rubén Fonseca, por ejemplo, el brasileño, que es excepcional, que están produciendo novela policíaca de excepción. Además, yo creo que no hay géneros mejores que otros para hacer literatura. Yo creo que todos los géneros son igualmente buenos y se puede hacer buena o mala literatura. No coincido con el menosprecio que algunos autores o algunos grupos han hecho de la novela policíaca, llamándola literatura de evasión o literatura para distraerse. Yo creo que la novela policíaca que hacemos hoy le pega al sistema en el cerebro y en las entrañas, y esa es nuestra intención, ¿no?
Claro. Bueno, y sobre todo proveniendo, tú mencionaste a Dashiell Hammett, ¿no? Sí, pues Dashiell Hammett tenía una conciencia social muy muy marcada, ¿no? De hecho, pues era un militante progresista muy cercano a las causas más avanzadas de su época, ¿no?
Y perseguido
por eso, perseguido, ¿no?, por el macartismo. Sí. Sí, eso es cierto, y estoy de acuerdo en que no hay realmente géneros de evasión, hay buena o mala literatura, ¿no?
Coincido.
Le pasa lo mismo a la ciencia ficción, pero bueno, es otra cosa ya.
Antes de continuar con esta conversación, me parece que es tiempo de escuchar un fragmento de la novela El rumor que llegó del mar, de nuestro invitado. De este autor, la escritora Aline Peterson ha dicho: Aguirre es un escritor que conoce su oficio a la perfección. No trata de impresionar al lector con desplantes estilísticos. Su fuerte está en el aspecto semántico.
En la ostionería, María Dolores parloteaba alegremente. Le acababan de avisar que venía el circo, que hacía dos días que había salido del puerto de las Barras y que no tardaría en aparecer en el vaporcito que lo transportaba. Su cara irradiaba alegría, esa alegría que manifiestan los chiquillos ante la promesa de su golosina favorita. Pocas cosas le gustaban tanto. Lástima que solo viniera al pueblo cada tres años. La última vez se había quedado una semana y María Dolores se le había entregado en cuerpo y alma durante las 24 horas de cada día. El negocio de mariscos cerrado. El tráfico de la carne clausurado. Cuerpo virgen para los payasos. Las carpas de diferentes colores. El espejo cóncavo que la hacía verse más alta. El oblicuo, gorda y cachetona. Espíritu abierto para las maromas de los altimbanquis y alambristas. Aliento suspenso para los equilibristas y el valiente domador de un terrorífico león. Curiosidad morbosa por los fenómenos, la pareja de enanos y los simios de traseros rojos como los lomos de los libros de la vicaría. Risa desbordada con los perros franceses y las guacamayas que todos sabían decir, incluso las majaderías que soltaban los arrieros cuando se ponían borrachos. Todo para el circo, para ese conjunto multicolor. La ostionera sabía sentir cómo su sangre se impregnaba de gloria cuando estaba el circo. Cómo en el interior de sus párpados se aglomeraban miles de estrellas brilladoras, tronadoras como los cohetes chinos, pequeñitos pero bulliciosos. María Dolores, lengua para pregonar las virtudes de lo que ella llamaba el entretenimiento más sano del mundo. El único donde basta estar para sumergirse hasta la médula en su existencia incoherente y seductora.
Eugenio, es una pregunta un poco obvia, un poco de cajón. Casi tengo yo la respuesta, pero preferiría que tú la dijeras. Si tú has escrito cuento y novela, indudablemente tienes más novelas que cuento. Es decir, pareciera que es el género en el que te mueves más cómodamente. ¿Tienes alguna predilección o cómo surgen tus cuentos y cómo tus novelas?
Bueno, yo sí me siento más a gusto.
Por ahí hasta un cuento dedicado a mí está, por
cierto. Así es. Yo me siento bastante a gusto en la novela. Creo que mi aliento narrativo es para la novela. Me siento en casa, me siento como si estuviera paseándome por una mansión antigua, llena de secretos, llena de misterios, llena de significantes maravillosos. Y ahí me siento muy a gusto, muy feliz, muy contento. El cuento también me gusta, pero el cuento es para mí un fervor instantáneo que se satisface en una larga tirada que puede durar de 2 a 8 horas de trabajo intenso, pero lo tengo que terminar en una sola intención. No puedo dejar un cuento interrumpido porque ya no lo logro terminar. En cambio, la novela sí, la novela es como un ropaje que me pongo todos los días, lo uso, hablo con él, dialogo, me divierto, me entristezco, río, lloro, sufro, blasfemo, y luego, después de un determinado tiempo, me lo quito, pero sé que al día siguiente me lo puedo volver a poner y continuar con el discurso narrativo que vengo empezando. Ahora, la novela, como tú bien lo sabes, porque tú también eres un gran novelista y un gran cuentista, la novela requiere de una organización mental interna muy especial y una memoria muy particular de pequeños detalles que nos dan el lead para continuar después con el capítulo, con la secuencia. Algo que me encantaría hacer una vez en mi vida es un gran poema, que eso ni lo he intentado, ni lo he hecho, ni sé si lo podría hacer.
¿Y teatro?
El teatro me gusta también. En realidad he hecho algunas pequeñas piezas de teatro, pero digamos, ante lo que me siento verdaderamente minúsculo es frente a la poesía.
Bueno, nos pasa a todos los prosistas, ¿no? Yo acabo de escribir una nota. Para escribir esa nota, releí una especie de diario de memorias de Mary Shelley, y de pronto encontré por allí que Shelley, su compañero, y Lord Byron se habían negado a escribir el mismo tema propuesto en aquella reunión famosa de donde sale el Frankenstein. Se habían negado a escribirlo porque la prosa les parecía de una infinita vulgaridad. Entonces, sí. Lo que no escribieran en verso, lo que no fuera poesía, para ellos era de una gran bajeza. Yo también he visto siempre, incluso he llegado en momentos a odiar a la poesía porque me parece algo tan extraordinariamente bello y tan inalcanzable. Tu generación, ¿a quiénes consideras como parte de tu generación? Porque aunque tú y yo, bueno, yo soy bastante mayor que tú, pero hemos coincidido en algún momento. Un número incluso de escritores que me llama la atención, que pareciéramos todos estar en la misma generación: Gerardo Latorre, José Agustín, Carballo Marco Aurelio, no el bueno, Nacho Solares, en fin, es un número extraordinario de escritores, hombres, mujeres, pero de pronto yo no sé, yo me siento como parte de una generación mayor que la tuya.
No, yo creo que por afinidades y por tema, pues, digamos, viendo nuestra producción desde el punto de vista temático e inclusive formal, pertenecemos a la misma generación, porque, por ejemplo, tú tratas temas que no son muy caros, como el tema del Gran Solitario de Palacio, ¿no? Donde estás cuestionando el 68 que todos vivimos intensamente. Tu magnífica novela, La Canción de Odette, es una novela que me remite a una serie de reuniones y de fiestas de las que yo participé, rumbeadas, fiestas un cuanto tanto cuanto frívolas, matronas asequibles que nos convocaban y cuidaban. En tu propia cuentística, tu afición por Borges, creo que es una afición que toda nuestra generación comparte. Entonces yo creo que la generación se compone más que por cuestiones de tipo cronológico, por cuestiones de tipo emotivo, intelectual, racional.
Afinidades,
las grandes afinidades que nos unen.
Lo que pasa es que de pronto, te preguntaba en esto porque de pronto hay ciertos momentos de tu trabajo literario en donde te veo con gente muy, bueno, relativamente jóvenes, como Paco Ignacio Taibo II, como inaugurando esta corriente en México de la literatura policíaca, que ninguno de los que yo había visto antes trata, ¿no? Entonces, eso me da la impresión de que de pronto estás más joven, más, y te identificas con otras personas, ¿no?
Pues, no lo había visto desde ese punto de vista. En realidad, yo el otro día, hace como 5 años, tuve que escribir el artículo sobre las letras mexicanas para la enciclopedia del Arte Salvat, y reuní en una lista más o menos rápida a algo así como 200 escritores que yo consideraría de nuestra generación, incluyéndote a ti, por supuesto, tanto en los diversos géneros, tanto en la novela como en el teatro, como en el cuento, como en la poesía, como en el ensayo, ¿no? Cabrían gentes como tan disímulas como Carlos Montemayor, Evodio Escalante, Luis Ontiveros, Roberto Vallarino, Gerardo de la Torre, José Agustín, María Luisa Puga, Ethel Krause, en fin, hay toda una gama muy, muy, muy heterogénea, sí. Pero que sí hemos marchado homogéneamente en una actitud, en la que esto es muy importante. Creo que lo que nos podría definir, hay dos cosas que nos podrían definir como generación. Una es nuestra diversidad y pluralidad anecdótica y estilística, que define mucho a nuestra generación. Y la otra es nuestra actitud solidaria frente a los colegas, que no se daba en las generaciones anteriores. Es hasta nuestra generación que empezamos a compartir el pan y la sal de la vida, y en que nos ayudamos unos a los otros, en que no menospreciamos el trabajo ajeno, aunque el tipo no sea antipático. O sea, hay una actitud mucho más respetuosa y mucho más solidaria de nosotros hacia nuestros colegas de generación de lo que había antes. Por eso no se nos podrá calificar jamás de mafiosos o de capillistas, porque lo mismo aceptamos escritores de provincia como Jesús Gardel y Herminio Martínez en el grupo, o escritores más jóvenes de Puebla, de Zacatecas, en fin, que nos unimos en reuniones, gente de toda catadura, pero con esa actitud solidaria, amistosa, respetuosa, ¿no? Yo creo que ahí hay un cambio de punto de vista muy importante, ¿no?
Sí, tal vez, es decir, lo he pensado un poco. Aquí en México hay una generación de una persona, Carlos Fuentes, ¿no?
Por ejemplo, ¿no?
Y la que le seguiría, que es la de Juan Vicente Melo, García Ponce, pues también son como muy aislados, como muy, muy cerrados. Desgraciadamente se nos está yendo el tiempo, más bien ya se nos fue. Yo sí quisiera dejar constancia de que la obra de Eugenio Aguirre es en verdad interesante. Es un escritor que, aparte de que es muy, muy generoso, eso de que toda la generación tiene esa característica es falso, es él. Yo mismo he sido editado en los momentos en que todas las puertas se me cierran. por él y voy a dar conferencias y me paga además, esto es una maravilla. Sí, creo que Eugenio ha sido un hombre fundamental dentro, pues de esta generación que puede ser así como de con unos 10 años, ¿no?
Más o menos.
Entre sí. Los 54 de Gerardo míos hasta los 44 de Vallarino,
de Samperio, de gente, de Bernardo
de
Ruiz.
De Bernardo Ruiz, sí. Por ahí, ¿verdad?
Sí.
Que sí es cierto, hay muchas afinidades. Pues muchísimas gracias, Eugenio Aguirre.
Antes de irnos, invitamos a nuestros escuchas para que nos acompañen la próxima semana a través de la generosa frecuencia de la XCB. Si tienen comentarios, ideas, propuestas, críticas o sugerencias que hacerle a este programa, pueden enviar sus cartas a Fantasías en Carrusel, Mayorazgo número 83, Colonia Joco, código postal 03330. Es importante que para conocer un poco más del quehacer literario de Eugenio Aguirre se aproximen a su obra. De entre sus textos destacan El Caballero de las Espadas, Gonzalo Guerrero, Pasos de Sangre, Amor de mis Amores y El Rumor que Llegó del Mar, de donde se tomaron los fragmentos que se escucharon a lo largo del programa. Se despide su amiga Rosa Marta Jasso. Agradecemos la atención que nos han prestado y los invitamos a escuchar el siguiente programa de la serie. En los controles técnicos, Alfonso Espinosa, guión Jairo Calixto Albarrán, voz Federico Engels, musicalización Francisco de la Fuente, asistencia de producción Isaías González, producción Gloria Basset y Gabriela Morales. En la conducción se despide su amiga Rosa Marta Jasso.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó
Fantasías en Carrusel.
Un programa literario con René Avilés Favila.